Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Guatemala. Las elecciones presidenciales transcurren con relativa calma en un ambiente de pobreza y corrupción.
República Dominicana. Activistas rechazan embargo a bienes de Venezuela.
Cuba. Canciller Bruno Rodríguez llega a Barbados, última parada de su gira por el Caribe.
Argentina, Uruguay restauran el servicio eléctrico tras su colapso.
Panamá. Rechazan reapertura de escuela militar.
Nicaragua. Gobierno solicita formalmente la incorporación a la Unión Aduanera de Centroamérica.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Guatemala celebró este domingo sus comicios presidenciales, legislativos y municipales, en los que estuvieron abiertos 2.932 centros de votación, a los que acudieron más de 8,1 millones de guatemaltecos empadronados.
Los guatemaltecos tuvieron que elegir al sucesor del aún presidente Jimmy Morales. 160 diputados, 340 cargos municipales y 40 miembros del Parlamento Centroamericano.
En esta ocasión, 19 candidatos optaron por la presidencia del país, entre los que destacan en las encuestas la ex primera dama Sandra Torres, el médico y exdirector penitenciario Alejandro Yamatei, el ex subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Edmund Mulet, y Roberto Arzú, empresario e hijo del ex presidente del país, Álvaro Arzú.
El jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, el ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, hizo un llamado a los guatemaltecos a votar, a la vez que ha solicitado mesura a los partidos políticos para que eviten la difusión de noticias falsas por medio de las redes sociales.
Obviamente no puede ser otra expectativa de que se desarrolle en calma, que haya mucha tranquilidad, que haya paz, que se le dé margen a las instituciones para que funcionen. Hay que hacer siempre un llamado a la tranquilidad.
Sin embargo, más de un centenar de personas fueron detenidas por delitos electorales, según informó el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique de Wenhardt.
Policía Nacional Civil y Ministerio de Gobernación les ofrecieron todas las garantías de seguridad a los miembros de esta junta electoral, pero tengo entendido que de todas maneras renunciaron y dicho proceso electoral en ese municipio quedó suspendido.
La ex primera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas, denunció el acoso a que se vio sometida a su campaña y lo calificó de vergonzoso.
Toda la campaña negra que a mí me han tirado durante todos estos días, directamente de los partidos políticos, con candidatos de otros partidos dando la cara, tirando campaña negra, es una vergüenza.
A Guatemala le acucian diferentes preocupaciones, entre las que destacan la inmigración, la pobreza, la violencia y la inseguridad. En las campañas electorales y otros actos relacionados, los candidatos aludieron a estos problemas y sugirieron distintas alternativas para resolverlos.
Tras el cierre de los colegios electorales, ya comenzó el conteo de votos. Según las autoridades, los resultados se podrán consultar en directo en el sitio web de las elecciones.
Grupos populares de República Dominicana lanzan fuertes críticas al gobierno por retener fondos que debe entregar al Estado venezolano. Los recursos que las autoridades dominicanas retienen al gobierno de Venezuela equivalen a unos 30 millones de dólares generados entre 2017 y 2018 por el 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo que corresponden al país suramericano. La medida es duramente criticada por diversas organizaciones populares.
Zeneida Guzmán, presidenta de la Federación Dominicana de Mujeres Trabajadoras, fue una de las voces en sumarse a esta condena.
El gobierno dominicano hizo negocio con el traidor de Guaidó o con el presidente electo de Venezuela. Esa es la respuesta a la pregunta. Porque si usted hizo negocio con el presidente de la República electo, se supone que aquí él debe pagar. Y si no paga, es un tramposo. Porque el gobierno de Venezuela financió al PLD en petróleo. Chávez financió al PLD en el petróleo. Y ellos ahora, buscándola, está de lambones con los Estados Unidos, porque quieren los Estados Unidos lo apoyen aquí en la pagamontería que quieren hacer con la reelección. Ellos creen que con eso van a ganar votos con Estados Unidos.
Lo que buscan es que quieren gobiernos títeres, que se les sometan como este, que es un gobierno que está al servicio de los Estados Unidos y por eso le retienen el dinero a Venezuela. Y eso es ilegal incluso porque Venezuela es la propietaria en un 49% de de lo que es la refinería dominicana de petróleo.
Las agrupaciones sociales califican de mal agradecido al Estado dominicano por asumir esa postura con un gobierno que le tendió la mano en materia económica a través del acuerdo Petrocaribe. El presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas se sumó a este rechazo.
Los constitucionalistas respetuosos del principio de respeto a la Constitución y las leyes para manejar la democracia en un país, rechazamos esas medidas. Para nosotros sigue siendo una aberración y una traición a la solidaridad que tuvo Venezuela con nosotros en los momentos en que se hizo, que la República Dominicana necesitó de la ayuda del gobierno de Chávez.
Los representantes de las entidades populares deploran que el Ejecutivo local implemente este tipo de medidas cediendo a presiones impuestas desde la Casa Blanca.
La refinería dominicana de petróleo justifica la retención de los fondos alegando que no reconoce a la delegación enviada al país por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero tampoco a representantes enviados por Juan Guaidó.
El gobierno retiene también unos $60,000 que entregaba mensualmente a la Embajada de Venezuela en el país.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla arribó en la noche del domingo 16 de junio a Barbados, última parada de su gira por el Caribe, que incluyó visitas a Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Guyana, nación donde participó en la sexta reunión ministerial Cuba-CARICOM, Comunidad del Caribe.
Según la agenda de la visita a Barbados, Rodríguez se reúne este lunes con las autoridades de esta isla y participa en un acto en el Memorial de los Mártires de Barbados, sitio que recuerda el lamentable acto terrorista contra una aeronave de cubana de aviación que costó la vida de 73 personas hace 43 años, confirmaron medios de prensa locales.
El titular cubano de Exteriores arribó a Barbados procedente de Guyana, donde sostuvo conversaciones el sábado último con el presidente guyanés David Arthur Granger.
También se reunió con su par guyanesa Karen Cummings y con el primer ministro de esta nación caribeña, Moses Vera Sammy Nagamotou, con quienes coincidió en la necesidad de fortalecer los nexos políticos y económicos entre ambos países.
A su vez, el diplomático conversó con cubanos residentes en Guyana y con miembros de brigadas de colaboración que trabajan en esta estación. Barbados y Cuba restablecieron sus relaciones diplomáticas en diciembre de 1972 junto a Trinidad y Tobago, Guyana y Jamaica.
El servicio eléctrico que colapsó y provocó un apagón generalizado en casi todo el territorio de Argentina y de Uruguay durante varias horas fue restaurado casi en su totalidad, informó la Secretaría de Energía en Buenos Aires y la Empresa Estatal de Energía Eléctrica en Montevideo.
Las empresas que distribuyen la electricidad en la zona metropolitana de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Edenor y Edesur, confirmaron la restauración del servicio en la región más poblada del país, donde viven 20 de los 45 millones de habitantes que tiene Argentina.
El corte de energía fue completo en todo el territorio, salvo en la austral provincia de Tierra del Fuego Sur, la única jurisdicción que no está conectada al sistema de interconexión nacional, del cual dependen las generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía.
El apagón fue provocado por una interrupción en el sistema de transporte entre la represa hidroeléctrica de Yacyretá sobre el río Paraná, que divide Argentina y Uruguay, y la central de Salto Grande, también situada en el litoral sobre el río Uruguay.
El presidente argentino Mauricio Macri lamentó lo sucedido y reconoció que todavía no tienen una explicación oficial por lo sucedido. El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, confirmó que la interrupción general del suministro eléctrico no tiene precedentes y prometió una explicación en el transcurso de los próximos 15 días para dar razones de lo ocurrido y sancionar a los responsables.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El ministro designado para la cartera de Seguridad Pública de Panamá, Rolando Mirones, propuso reabrir el Instituto Militar General Tomás Herrera, que formó jóvenes entre los años 1974 y 1989, con el objetivo de disminuir el ingreso de menores de edad a agrupaciones criminales. Esta propuesta inmediatamente despertó el fantasma de la militarización de la sociedad panameña.
Alexandra Leine, consultora en seguridad y prevención de violencia, puso en duda la efectividad viabilidad de la propuesta.
¿Pero de qué sirve el tema disciplinario cuando Panamá, por ejemplo, es uno de los países en la región que tiene el mayor índice o uno de los mayores índices de desigualdad? No tenemos acceso a agua potable, por ejemplo, tenemos una educación cuestionada en materia de calidad. Entonces, apostar precisamente a este tipo de mecanismos, porque al final son mecanismos de control social, sobre pretexto de que vamos a reducir criminalidad y sobre pretexto de que vamos a buscar alternativas, yo creo que las alternativas están en otros espacios.
Panamá fue desmilitarizada a inicios de los años 90 tras la invasión estadounidense, un acto que se oficializó luego de la enmienda constitucional de 1994. Es por esto que el anuncio generó suspicacias ante la posibilidad de representar un guiño hacia las Fuerzas Armadas. Fernando Murray, docente e investigador en sociología criminal, se sumó a estas reflexiones.
Nosotros tenemos escuelas vocacionales que carecen de condiciones óptimas para el desarrollo de la labor educativa y tenemos una serie de colegios de bachilleratos en diferentes órdenes que necesitan apoyo en cuanto a infraestructura, en cuanto a la capacidad educativa y académica. Y creo que la opción de generar o de pensar que la academia militar, la formación militar, es el premio o es el mecanismo garante de formar hombres de bien, creo que es una opción muy sesgada. Yo la respeto, no obstante, hay otras opciones.
Sin embargo, quienes promueven el rescate del centro educativo señalan algunos detalles que no fueron contemplados en el anuncio original. Víctor Ibarra, graduado de este centro docente, expuso sus razones.
Ahora, el rescate del colegio se plantea sin la sigla militar, se plantea solamente Instituto General Tomás Herrera. Para descartar cualquier posibilidad de sospecha o insinuación de un resurgimiento de aquellas prácticas militares que pudieron darse en el pasado.
Habrá que esperar el inicio de funciones de la nueva administración de gobierno, ver con claridad cómo se implementarán las nuevas políticas de seguridad.
El gobierno de Nicaragua expresó su deseo de adherirse al acuerdo de la unión aduanera que mantienen los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Managua pidió a Honduras de forma oficial la adhesión a esta unión con miras a armonizar los puntos fronterizos en uno solo y acelerar el intercambio de bienes y tránsito de personas en la región.
La unión traería beneficios arancelarios, reduciría el tiempo de las transacciones en las fronteras y mejoraría el paso del transporte de carga pesada, según el presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, Marvin Altamirano.
La unión aduanera debe eliminar las fronteras entre los países de Centroamérica, porque la unión significa que todos somos el mismo territorio y que todos tenemos el mismo procedimiento. Al estar unidos en ese procedimiento, entonces significa que yo pueda circular libremente por cualquiera de los países que tienen la unión aduanera. No debo de tener control. Así lo dicen los tratados centroamericanos, que no vamos a tener restricciones de ningún tipo, que nos dan libre circulación y libre tránsito de mercancías y personas.
El economista Luis Gustavo Murillo sostiene que de concretarse la unión aduanera con Nicaragua, el comercio de la región se impulsaría. No obstante, el especialista sostiene que debe de haber voluntad de los gobiernos en cumplir con los acuerdos.
Resultaría un elemento fundamental para poder enfrentar la crisis, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo se desempeñe el contexto, posiblemente Estados Unidos y Europa, si le ponen sanciones, el comercio podría disminuir y una alternativa sería dinamizar el comercio con el resto de países centroamericanos, sobre todo con Honduras, El Salvador y Guatemala.
De acuerdo con autoridades de Honduras, la inclusión de Nicaragua en el acuerdo sería apoyada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Las estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua resaltan que este país exporta unos 35 millones de dólares en productos lácteos, frijoles y maíz a los países del Triángulo del Norte. De concretarse la unión aduanera, las autoridades esperan mejorar las cifras de ventas al exterior en la región.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.